From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Estados Unidos e Israel continúan lanzando bombardeos a gran escala en todo Irán, donde las autoridades afirman que casi 1.350 civiles han muerto en 12 días de ataques. Entre las víctimas mortales hay al menos 40 personas, la mayoría civiles, que murieron en sus hogares cuando un ataque aéreo arrasó un barrio residencial en el este de Teherán. Personas sobrevivientes dijeron que 3 edificios residenciales fueron bombardeados de manera simultánea, mientras que un misil impactó en una estación de policía cercana. El Ministerio de Salud de Irán informa que más de una docena de hospitales y clínicas de diversas partes de Irán han sufrido daños, incluido el Hospital Gandhi en Teherán. Mientras tanto, los ataques estadounidenses e israelíes también han dañado algunos lugares de siglos de antigüedad que han sido designados por la ONU como Patrimonio de la Humanidad, entre ellos el Palacio de Chehel Sotun en la ciudad de Isfahan. El periódico The Guardian informa que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó herido en el ataque registrado el 28 de febrero en el que murieron 6 miembros de su familia, incluido su padre, el ex líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. El embajador de Irán en Chipre dijo a The Guardian que Mojtaba Jamenei tuvo suerte de haber sobrevivido al ataque, tras el cual fue hospitalizado con heridas en las piernas, la mano y el brazo. En el Congreso de Estados Unidos, funcionarios del Pentágono informaron el miércoles a los legisladores que el costo de los primeros 6 días de la guerra contra Irán superó los 11.300 millones de dólares, una cifra que no contempla los gastos del enorme despliegue militar en Medio Oriente antes de los ataques. Mientras tanto, una evaluación preliminar del Pentágono determinó que Estados Unidos fue el responsable de un ataque con misiles contra una escuela para niñas de Irán ocurrido el 28 de febrero que mató a 168 menores y 14 docentes. El presidente Trump ha culpado repetidas veces al ejército iraní del bombardeo a la escuela y el miércoles dijo a la prensa que no estaba al tanto de la creciente evidencia que señala a Estados Unidos como responsable del ataque. La más reciente declaración de Trump al respecto se produjo al tiempo que 46 senadores estadounidenses, todos ellos demócratas o independientes, firmaron una carta dirigida al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la que exigen explicaciones por el hecho. La carta dice en parte: Estados Unidos e Israel deben cumplir con la ley estadounidense y el derecho internacional, incluido el derecho que rige los conflictos armados. Debe realizarse una investigación rápida sobre los ataques contra esta escuela y cualquier otra posible acción militar estadounidense que haya causado daños a la población civil, y los resultados de esa investigación deben hacerse públicos lo antes posible, junto con cualquier medida para garantizar la rendición de cuentas. El periódico The Washington Post informa que el edificio de la escuela primaria figuraba en una lista de objetivos de Estados Unidos y pudo haber sido confundido con un objetivo militar. No está claro si herramientas de inteligencia artificial intervinieron en su selección como objetivo. Estados Unidos e Israel están utilizando un programa desarrollado por la empresa de tecnología de vigilancia Palantir para seleccionar miles de objetivos en todo Irán, y dicho programa se basa en parte en la herramienta de inteligencia artificial Claude de la compañía Anthropic. Esta semana Anthropic presentó una demanda contra el gobierno de Trump por haberla designado como un riesgo para la cadena de suministro después de que la empresa de inteligencia artificial se negara a permitir que Claude sea empleada en armamento autónomo o en tareas de vigilancia masiva nacional. Las Fuerzas Armadas de Irán afirman haber atacado bases aéreas israelíes y la sede de la agencia de inteligencia Jim Bet en Tel Aviv, al tiempo que ataques con drones y misiles lanzados por Irán y Hezbollah activaron sirenas antiaéreas en el norte y centro de Israel. Los drones iraníes también bombardearon países del Medio Oriente que albergan bases militares estadounidenses. Irak y Omán cerraron terminales petroleras tras los ataques contra 2 petroleros que desataron incendios de gran magnitud y dejaron una persona muerta. También se registraron ataques contra instalaciones de almacenamiento de petróleo en Omán. Asimismo, un tercer buque fue atacado frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos. En Dubái, un dron iraní impactó contra un edificio residencial y provocó un incendio, mientras que 4 personas resultaron heridas por ataques contra el aeropuerto internacional de Dubái. En Bahrein, una columna de humo se elevó sobre la capital del país, Manama, después de que un dron iraní impactara en tanques de almacenamiento de combustible del aeropuerto internacional de Bahrein. El aeropuerto internacional de Kuwait también fue alcanzado por varios drones. Mientras tanto, Irán continúa atacando yacimientos petrolíferos del este de Arabia Saudí y lanzó misiles balísticos contra la base aérea Príncipe Sultán, que las autoridades saudíes afirman haber interceptado con éxito. La Agencia Internacional de la Energía acordó liberar 400 millones de barriles de petróleo de reservas estratégicas en medio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han sacudido los mercados energéticos. Esa cantidad de petróleo equivale a más del doble de la liberada en 2022 tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Esto se produce al tiempo que los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirman que no permitirán que pase un solo litro de petróleo por el estrecho de Hormuz, y un portavoz advirtió: prepárense para un petróleo a $200 el barril. Arabia Saudí está incrementando el flujo de petróleo crudo a través de su oleoducto que conecta la costa este del reino con un puerto en el Mar Rojo. Sin embargo, expertos en producción petrolera advierten que eso no será suficiente para afrontar la escasez de combustible si Irán ataca el oleoducto o si los hutíes de Yemen reanudan los ataques contra buques de carga en el Mar Rojo. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, afirmó el miércoles que el aumento drástico de los precios del combustible es temporal.
I think the mission is being achieved, is nearly completed.
Creo que la misión se está cumpliendo, está casi terminada, y el propio comandante en jefe dijo en las últimas 24 horas que llegará a su fin. Por tanto, los precios del combustible se reajustarán después de eso. Esto es un bache temporal dentro de una tendencia extraordinaria hacia el retorno del dominio energético estadounidense.
In an extraordinary trend of return to American energy dominance.
Israel continúa con sus implacables y persistentes bombardeos contra el Líbano, donde las autoridades afirman que más de 630 personas, al menos 91 de ellas menores, han muerto durante la última semana a causa de los ataques. Más de 816.000 personas han sido registradas como desplazadas debido a las órdenes de evacuación forzosa ni los ataques aéreos israelíes. Entre los bombardeos más recientes se encuentra un ataque de doble impacto que se llevó a cabo en una playa de Beirut, que tuvo como objetivo un campamento que albergaba a familias libanesas desplazadas. Al menos 8 personas murieron y 21 resultaron heridas a causa de este doble ataque israelí que se produjo sin previo aviso a las 3 de la madrugada de este jueves. En el sur del Líbano, decenas de personas se congregaron el miércoles para asistir al funeral del voluntario de la Cruz Roja libanesa Youssef Asaf, quien murió en un ataque israelí.
Estábamos en una zona tratando de evacuar a personas heridas cuando cayó una bomba. 2 de nuestros jóvenes fueron alcanzados. Uno de ellos sigue hospitalizado y está siendo sometido a diversos tratamientos y cirugías.
En la franja de Gaza, las Fuerzas Armadas israelíes han continuado lanzando ataques mortales contra la población palestina durante las últimas 24 horas, lo que constituye la violación más reciente del acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos, que entró en vigor el 10 de octubre de 2025. Periodistas palestinos afirman que 2 mujeres murieron y 7 resultaron heridas, incluidas 3 menores, después de que las Fuerzas Armadas israelíes atacaran tiendas de campaña que albergaban a familias desplazadas en el campamento de refugiados de Nuseirat. En el oeste de la ciudad de Gaza, las autoridades sanitarias afirman que una persona murió y otras resultaron heridas cuando un dron israelí disparó un misil contra un mercado. Estas fueron las palabras expresadas por un palestino que sobrevivió al ataque.
¿Qué culpa tienen estos niños? Han muerto niños y niñas, han muerto mujeres, han muerto personas de edad avanzada. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué hacen esto? Nosotros somos personas pacíficas, pero los israelíes no conocen la paz. No quieren que haya paz en Medio Oriente. Quieren luchar contra todo el mundo.
En Sudán, un ataque con drones se ha cobrado la vida de 17 personas, la mayoría de ellas niñas, en la aldea de Shukairi. La red de médicos de Sudán atribuyó el ataque al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Según se informa, en la aldea no había presencia del ejército sudanés. La guerra civil en Sudán estalló en 2023. Los combates entre las fuerzas de apoyo rápido y el ejército sudanés han causado la muerte de más de 40.000 personas y han obligado a unas 15 millones a huir de sus hogares. El senador republicano del estado de Texas, John Cornyn, ha cambiado su postura respecto de la regla de obstruccionismo legislativo y ha mostrado su apoyo a un cambio en las normas del Senado para lograr la aprobación de la ley Save America del presidente Trump. El proyecto de ley exigiría a los votantes una prueba de ciudadanía al momento de registrarse para votar y una identificación con foto para emitir su voto, además de requerir que los estados contrasten sus padrones electorales con una base de datos federal gestionada por el Departamento de Seguridad Nacional. El senador Cornyn, que actualmente se está disputando unas reñidas elecciones de segunda vuelta para un escaño en el Senado de Estados Unidos con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, busca obtener el respaldo del presidente Trump. La ley Save America ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, pero los demócratas del Senado se han comprometido a aplicar la regla de obstruccionismo legislativo para que el proyecto de ley no prospere. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, se ha negado a cambiar las reglas de la Cámara Alta para forzar una votación. El miércoles, el presidente Trump criticó a Thune y dijo: "Tiene que ser un líder". El presidente Trump ha prometido que no firmará ninguna otra legislación hasta haber promulgado la ley Save America. En el estado de Nuevo Hampshire, la demócrata Babi Boatman ganó el miércoles unas elecciones especiales para un escaño de la Cámara de Representantes estatal al derrotar al republicano Dale Fincher en un distrito en el que Trump ganó fácilmente en las presidenciales de 2024. En las elecciones del martes, la candidata demócrata logró un giro de 16 puntos a favor, lo que constituye la señal más reciente de que los republicanos podrían ser ampliamente derrotados en las elecciones de mitad de mandato que se celebran en noviembre. Según el Comité de Campaña Legislativa Demócrata, los demócratas le han arrebatado 28 escaños en legislaturas estatales a los republicanos desde que Trump ganó las elecciones presidenciales en 2024. Por su parte, los republicanos no han logrado obtener ningún escaño que actualmente pertenezca a los demócratas. El miércoles, el presidente Trump viajó al distrito de Kentucky, que pertenece al congresista republicano Thomas Massey, para hacer campaña en su contra. Massey es copatrocinador, junto con el congresista demócrata Roe Khanna, de la ley de transparencia de los archivos de Epstein y votó a favor de una resolución de poderes de guerra relacionada con Irán.
¿Saben cuál es su nombre? Es la peor persona. ¿Cómo demonios terminó en Kentucky? Su nombre es Thomas Massey.
His name is Thomas Massey.
Richard Kahn, un contable que trabajó durante años con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, compareció el miércoles ante el Congreso de Estados Unidos para una declaración a puerta cerrada. El congresista demócrata James Walkinshaw, quien forma parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo: "La red de trata de personas con fines de explotación sexual de Jeffrey Epstein no habría sido posible sin Richard Kahn, quien administró el dinero de Epstein durante años, autorizó pagos, incluidos pagos a víctimas y sobrevivientes". Kahn afirmó que no estaba al tanto de los abusos sexuales cometidos por Epstein y que no había visto a ninguna de sus víctimas. Mientras tanto, los legisladores están tratando de citar a declarar a Toa Noll, una de las guardias penitenciarias que estaba trabajando cuando Epstein fue hallado sin vida en su celda, una muerte que el médico forense jefe de Nueva York calificó de suicidio. Según el periódico New York Post, los registros del FBI sugieren que Noll había realizado dos búsquedas en Google con la frase "últimas noticias sobre Epstein en la cárcel" horas antes de que su cadáver fuera hallado. El banco JP Morgan Chase también advirtió en un informe de actividad sospechosa que le entregó el FBI en noviembre de 2019 que se habían realizado depósitos en efectivo en la cuenta bancaria de Noll, incluido un depósito en efectivo de $5,000 10 días antes de la muerte de Epstein. En noticias de inmigración, se han revelado nuevos detalles inquietantes sobre una madre egipcia llamada Hayam El Gamal y sus 5 hijos, quienes han estado encarcelados durante más de 9 meses en el único centro de detención para familias inmigrantes de Estados Unidos. Esta es la detención familiar más larga de la que se ha tenido conocimiento durante el segundo mandato del presidente Trump. En 59 páginas de declaraciones que incluyen cartas escritas a mano y dibujos de los 5 menores, la familia detalla la abominable atención médica y los comibles alimentos que reciben, así como el desprecio por su libertad religiosa para practicar el Islam en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, una instalación del Servicio de Inmigración ubicada en la localidad de Dilley. El periódico The Texas Tribune fue el primero en publicar dichos documentos. En una nota, el hijo de 16 años de El Gamal escribe: "Esta detención prolongada ha destruido y continúa destruyendo nuestras vidas, nos está matando lentamente por dentro. Nuestra salud mental corre un grave peligro, nuestra salud mental se está deteriorando rápidamente con cada día que pasamos aquí. Nuestras vidas no tienen ningún propósito, simplemente estamos esperando a que termine esta pesadilla". Según un acuerdo de conciliación federal de 1997, los padres y sus hijos no pueden ser encarcelados por más de 20 días en cárceles de inmigración, aunque el gobierno de Trump ha presentado una demanda para revertir ese fallo que se ha violado muchas veces en la cárcel para familias inmigrantes de Dilley.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.